Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 17 de mayo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Como siempre, un gusto saludarte y listos aquí para todo lo que se nos vaya presentando.
Perfecto, Rafa, qué gusto saludarte. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, como siempre un honor estar con ustedes en el programa. Hoy es un día muy feliz para mí y para toda la gente que nos gusta el básquet. Arrancan las finales de conferencia, arrancamos en ESPN, 7:30 de la tarde, los Celtics jugando contra el Miami Heat. Obviamente la transmisión está en ESPN, está en Star Plus. Vamos a hablar de esto al final del programa.
Perfecto, Toño. César Caballero, tienes un avance de la información del América. Gusto en saludarte.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. El América sigue alistando sus armas para enfrentarse al Pachuca este jueves por la noche en la ida de las semifinales del fútbol mexicano. Fue día de buenas noticias porque Federico Viñas y Richard Sánchez continúan en su proceso de recuperación y los dos apuntan a estar presentes en el Estadio Azteca. Además, hubo zona mixta con Jorge Sánchez y Sebastián Cáceres. Lo revisaremos todo más adelante en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, César, muchas gracias por este avance de la información. Hernaldo Moritz, tienes también un avance de la información del Atlas de Guadalajara en este día martes.
Heriberto, muy buenas tardes, qué gusto saludarte desde la Perla Tapatía, donde los rojinegros del Atlas han cerrado ya su preparación para recibir a los Tigres del Autónoma de Nuevo León este miércoles, la ida de la semifinal en el Estadio Jalisco. Diego Coca tiene una duda, ¿quién por el suspendido Jeremy Márquez? Le platicamos las opciones que tiene el técnico argentino un poco más adelante.
Jeremy Márquez, que merecería un lugar en la selección mexicana de fútbol, ya estaremos platicando sobre ese tema un poco más adelante aquí en el programa. Marcelino Fernández, con un avance también de la información del día de hoy.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Tendremos información de Cruz Azul y Pachuca. En el caso de la máquina, Juan Reynoso y la directiva se van a reunir este miércoles para definir el futuro deportivo del equipo. Por ahora, se mantienen trabajando con normalidad y en el caso de Pachuca, el líder del fútbol mexicano enfrentará al América en las semifinales. Tendremos toda la información.
Vamos a ver qué ocurre con algunos enroques en el fútbol mexicano con referencia a Cruz Azul, un eventual retorno de Cabecita Rodríguez o un viaje a Monterrey. Gallardo podría estar también en medio de la negociación entre Monterrey y el equipo de la Máquina Cementera. Y terminamos estos avances con Héctor Tello. Adelante, Héctor, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Más adelante le diremos los movimientos que planea el Piojo Herrera para el partido de ida de las semifinales del día de mañana en el Estadio Jalisco entre Tigres y Atlas. La información un poco más adelante.
Perfecto, Héctor, muchas gracias por este avance de la información. Y es que ya se dio a conocer, Toño, una nueva convocatoria de Gerardo Martino. Estaremos platicando quiénes están y quiénes no están. Y creo yo que deberían estar en la lista de la selección mexicana de fútbol rumbo al Campeonato Mundial.
Es una convocatoria muy amplia que pasa de los 30 jugadores para partidos de este verano. Es obviamente ya de fecha FIFA, vienen los europeos, pues. Juegos de la Nations League, que son apenas los primeros partidos, nada grande, no es que México va a enfrentar a Estados Unidos, ni mucho menos. Son de alguna forma los preliminares y ya los amistosos también de cara a Qatar para este verano. Yo solamente tengo un problema con la lista del Tata, un problema serio. ¿Cómo es que Rodolfo Pizarro hace una lista de selección nacional después del torneo que acaba de tener? Es algo que no entiendo. Puedo entender y alguien me puede argumentar de todo lo demás. Lo de Pizarro no lo acepto, no me parece correcto.
De acuerdo, Toño. Y hay jugadores como el Pocho Guzmán, Rafa, que no aparecen en esta lista de la selección mexicana.
Lo comentabas también, el caso de Jeremy Márquez, por todo lo bien que ha trabajado en Atlas, con gente de abajo que va surgiendo. Lamentablemente, recordarás, Toño, esto, se lesionó Barbosa rápidamente, en concreto eso, pero era un elemento de selección, ha estado prácticamente fuera todo el torneo, acaba de reaparecer, pero es gente de selección.
De acuerdo, Aldo Rocha tampoco está en la lista. Vamos a una primera pausa. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, César Caballero tiene información del América. César, ¿cómo se encuentran Viñas y Richard Sánchez de cara al duelo frente al Pachuca?
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Se encuentran bien? Realmente fue un martes de buenas noticias para las Águilas del América. Por segundo día consecutivo, Federico Viñas trabajó con el resto de sus compañeros. Ya dejó atrás la herida en el empeine derecho que se generó en la ida de cuartos de final contra Puebla y está listo para reaparecer el jueves por la noche, si así lo decide Fernando Ortiz, porque nos han contado que el estratega argentino realmente quedó satisfecho con la labor de Henry Martín en el partido contra Puebla, en el que marca una anotación y además genera el penal para el segundo gol azul crema. En el caso de Richard, podemos decir que está a un 80% físicamente después de esa contractura muscular en la pierna izquierda. El día de hoy todavía no trabajó al parejo de sus compañeros, pero varios de los ejercicios sí pudo hacerlos con el resto del equipo. Entonces se espera que cuando menos pueda estar presente en el banquillo de suplentes. Después del entrenamiento del día hubo zona mixta al interior del Nido de Cuapa. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar con Sebastián Cáceres, con Jorge Sánchez, quienes dieron sus impresiones previo a medirse a Pachuca este jueves por la noche en la antesala de la gran final del fútbol mexicano.
Yo creo que va a ser un partido muy, muy bueno, porque ellos tienen jugadores muy, muy competitivos, pero hay que enfocarnos en nosotros, que ellos se preocupen en nosotros, y nosotros, si estamos bien, vamos a hacer las cosas de la mejor manera. Creo que si estamos enfocados desde el minuto uno, somos un equipo imparable, así que tenemos que hacer las cosas bien, estar con una mentalidad muy positiva y darle para adelante, que es lo que queremos, llegar a la final y ganarla. Por esa parte, muy contento, ¿no? Que el profe, desde que llegó, ha mostrado mucha, mucha unión, que es lo que más nos inculcó a nosotros, ¿no? La unión. Y eso es lo que hemos mostrado, se ha visto un equipo completamente diferente y me da gusto que él y su cuerpo técnico se queden, porque se lo merecen por la forma en que nosotros lo vemos que trabaja, se lo merecen porque están 24-7 metidos en el fútbol y 24-7 metidos con nosotros. Y eso es importante y lo que ahorita estamos preocupados es de levantar el título para que también celebrarlo con él y dedicárselo a su madre.
Sí, creo que estamos en un buen momento y bueno, y vamos a tener que salir a buscar resultados, porque así es la única forma que vamos a poder pasar, porque con el empate le favorece a ellos. Y responsabilidad siempre va a tener el América por ser el equipo más grande y se le exige eso, ¿no? Salir campeón, ganar todos los partidos y creo que eso va a estar siempre, el tema de la responsabilidad. Después está en uno, en los jugadores, ¿no? ¿Cómo lo llevemos eso?
César, te mando un abrazo. Toño, por aquí. ¿De qué depende, ya en lo que nos decías, la elección entonces de Viñas, Sano o Henry Martín, que le gustó al Tano?
Hola, Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Realmente la decisión va a pasar por el gusto del Tano. Los dos delanteros son muy similares. Federico Viñas es mejor para jugar de poste y de alguna manera ayuda a abrir los carriles para las incorporaciones de Diego Valdés y de Álvaro Fidalgo. Henry Martín tiene condiciones un poco diferentes, es quizás un delantero con mayor movilidad que generalmente acostumbra a generarse oportunidades de gol, quizás no es muchas veces el más efectivo, pero sí te otorga este tipo de facilidades. Todo dependerá realmente del gusto del Tano, porque los dos están físicamente al 100%, los dos están muy motivados. Viña sabe que si le dan la oportunidad de estar de titular, tiene que aprovecharlo, que ahí está Henry Martín pisándole los talones. Entonces todo quedará simplemente en lo que desee el Tano, en lo que quiera poner, y todo esto se definirá en el entrenamiento del día de mañana a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca, que será el último antes de la ida de semifinales.
Un Martín que ha estado errático en este torneo. Sí. César, por último, ¿qué tan cerca está Diego Lainez de regresar al conjunto de las Águilas del América?
Bueno, lo que nos hemos podido enterar, Beto, es que se maneja que a un porcentaje de que podría estar a un 80% cercano de regresar al fútbol mexicano. El futbolista ya habría visto con buenos ojos la idea de volver a la Liga MX para tomar minutos de juego previo a lo que será la Copa del Mundo, y eso por supuesto es un gran avance para que se pueda cristalizar esta operación. Ahora, quizás el 20% que falta es el más complicado, el de que Betis dé su brazo a torcer, que permita que Diego regrese al fútbol mexicano. El cuadro sevillano quiere que Diego se quede en el viejo continente, que no pierda ese proceso de adaptación que comenzó en 2019 y que se mantenga en la alta competencia del fútbol europeo. Eso es lo que tiene que destrabar tanto América como la gente cercana a Diego Lainez. Si esta situación se llega a presentar, si lo llegan a destrabar de buena manera, Diego podría regresar al fútbol mexicano. De no ser así, tendrá que buscar una opción en el fútbol europeo o mantenerse en el Betis y que suceda un milagro y que de alguna manera Manuel Pellegrini de nueva cuenta lo voltee a ver.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Yo creo, Rafa, que lo ideal sería que se quedara en Europa. Yo no veo por qué tendría que regresar al fútbol mexicano un jugador que puede crecer en el fútbol europeo. Pero vamos a suponer que regrese al América, Rafa. ¿Tú pensarías que es un fracaso el de Lainez en el fútbol español? Perdimos la comunicación con Rafa. No ha sido constante, Toño, Lainez en el fútbol español. Sin embargo, creo que pues sería en cierta forma retroceder,
sí,
Rafa, si regresa al fútbol mexicano.
Yo te comentaba, lo primero hay que ver en qué condición se fue. Se habló, no estuvieron de acuerdo muchos expertos, otros coincidían en que le faltaba un proceso de asentamiento en el fútbol mexicano, de hacerse titular indiscutible en un equipo, de hacerse jugador de todas las convocatorias de selección y ahí partir a Europa. Digo, no podemos dejar de reconocer que el fútbol de Europa tiene mucho mayores exigencias de las que tiene el fútbol mexicano. Y Diego Lainez, lo que sea de cada quien en el fútbol de España, oportunidades las tuvo. Del gusto de Pellegrini, también estuvo, por cuando llegó Pellegrini, hay que recordar que estaban a punto de cederlo en préstamo a un equipo de segunda división y Pellegrini fue el que decidió que se quedara. Sin embargo, el momento que vive el equipo del Betis y los que le compiten en la posición a Lainez, pues lo que sea de cada quien, andan muy bien, andan mejor que Lainez, y entonces se ve difícil que ahí pueda jugar. Yo creo que sería un error, en mi opinión, regresar al fútbol mexicano. Sí. Ahí tendría que buscar un acomodo, y creo que también para el Betis le conviene que el jugador, en caso de que no sea vendido, que va a ser muy difícil por lo que le costó al conjunto bético, pero sí en calidad de préstamo, a lo mejor con una buena opción de compra, pero que el jugador, la verdad, pueda cuajar en el fútbol de Europa y que demuestre todas las condiciones que sabemos que las tiene, ¿no?
Sí, que son habilidad, profundidad, es un jugador que lo ve claro, que encara, que tiene este talento para jugar en el frente ofensivo. Por lo que toca al Pachuca, vamos a ir con Marcelino Fernández con la información del contrincante del América. Marcelino.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Pachuca se prepara para esta semifinal contra América con básicamente el mismo cuadro que ha venido utilizando Guillermo Almada durante gran parte de la campaña, y en los dos partidos contra San Luis no se prevén novedades para este encuentro, toda vez que tiene a todo el plantel sano, a todo el plantel disponible, sin mayores contratiempos de lesiones o suspensiones. Entonces, podemos esperar a un Pachuca contra América con los mismos 11 que ha venido jugando contra San Luis, con un Nicolás Ibáñez que está encendido con 4 goles de los 5 que hizo el equipo en la fase de cuartos de final. Un equipo que se transformó de un semestre a otro después de no clasificar el torneo pasado. La directiva tomó la decisión de prescindir de Paulo Pezzolano, contrataron a Guillermo Almada y los resultados fueron inmediatos, líder de la tabla y ya en semifinales con la posibilidad de, pues obviamente, avanzar hacia la ronda de los hacia la ronda de la final. La única baja para Pachuca, la de Jairo Moreno, que desde fin de torneo recibió un permiso para atender asuntos personales en Colombia y es fecha que sigue sin reportar. Tampoco va a estar disponible para la semifinal contra el conjunto de América. Es la única baja, pero es una baja que ya venía dándose desde, no fue titular, vaya, indiscutible en el torneo, y desde final del clausura se dio pues este permiso que recibió y se luce difícil que vaya a regresar.
Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hiciste al colimense Kevin Álvarez.
¿Cómo ha sido tu adaptación a este sistema de Guillermo Almada? Sí, bueno, me ha dado la libertad de jugar como siempre he venido jugando, como me ha gustado. Claro, cada entrenador me ha ido aportando pues sus ideas, y yo creo que gracias a eso he ido creciendo bastante pues en diferentes formas. Tanto como el profe Vesolano, que me ayudó muchísimo en mi crecimiento, como ahorita el profe Mada lo está haciendo también.
¿Cómo esperas esta serie contra el América en semifinales?
Bueno, va a ser un partido muy complicado. Vamos a tratar de seguir jugando como venimos haciéndolo todo el torneo. No vamos a cambiar nada porque es lo que nos ha dado. Y pues nada, simplemente buscar enfrentar el partido lo más concentrados posibles para evitar cualquier error, ya que América es un equipo muy peligroso.
Hoy estás también en el radar de selección mexicana. ¿Qué ha significado para ti este paso, el ser convocado, el estar ahí en la competencia rumbo a la Copa del Mundo?
Sí, bueno, es un sueño que desde chiquito había tenido. Es algo muy emocionante. Creo que las cosas están andando como uno quiere, y pues ojalá y Dios quiera se pueda dar una oportunidad de poder subirnos al Mundial.
Las palabras de Kevin Álvarez, este joven valor del fútbol mexicano. Vamos a ir a una pausa comercial y volveremos contigo, Marcelino, para que nos platique sobre el equipo de la Máquina Cementera del Cruz Azul, después de esta información sobre el conjunto del Pachuca, que enfrentará al América en las semifinales del fútbol mexicano. El otro duelo también muy apetecible entre los Tigres y el Atlas de Guadalajara. De regreso, Puente, Rodríguez y Murrieta en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y Marcelino, tienes ahora información de la Máquina Cementera.
Correcto, Heriberto. Qué gusto seguir con ustedes. Cruz Azul, el futuro de Cruz Azul se va a definir este miércoles cuando cuerpo técnico y directiva se reúnan para evaluar lo que fue el semestre de la Máquina, en donde quedó eliminado en semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones, que era el torneo prioritario para la institución, y después en cuartos de final ante los Tigres. Hasta el día de hoy, Juan Reynoso y su cuerpo técnico no han recibido alguna notificación de que no vayan a continuar. Todo se mantiene conforme a los planes. Tienen 6 meses más de contrato, y este miércoles se va a realizar esta junta, reunión entre cuerpo técnico y directiva para definir el futuro, en donde pues podríamos ya tener más claridad acerca de lo que será el futuro inmediato de Cruz Azul. Por lo pronto, se manejan varios nombres para la salida, algunos que terminan contrato, caso de Adrián Aldrete, Joaquín Martínez y Luis Ángel Mendoza tampoco estarían entrando en planes para el próximo torneo. Rómulo Otero depende su permanencia, si Juan Reynoso continúa o no, porque se ha roto la relación entre el jugador y el cuerpo técnico. Entonces todo se va a definir a partir de mañana. En el caso del cuerpo técnico, ellos se mantienen trabajando en la planeación de la pretemporada conforme está estipulado por el vínculo que tienen, que vence hasta diciembre.
Oye, Cabecita Rodríguez, ¿terminaría regresando al continente americano?
Se maneja así. Al parecer hay un interés de Monterrey para que regrese al fútbol mexicano. No sería a Cruz Azul el regreso del Cabecita Rodríguez, sino a Monterrey. Pero hay un adeudo por parte del equipo al que se fue, que todavía no ha sido liquidado. Entonces, en esta operación podría Cruz Azul hacer una triangulación con el conjunto de Rayados para intentar obtener algún jugador para el próximo verano, ¿no? Para el próximo torneo. Es una posibilidad, porque Cabecita Rodríguez está teniendo pocos minutos y necesita mantenerse en forma para ser considerado para la Copa del Mundo que se va a disputar en Qatar. Entonces, ese es el punto ahí, pero difícilmente va a regresar a Cruz Azul. Todo indica que si se da alguna posibilidad, él emigraría al norte.
Correcto, Marcelino. Muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto.
Buenas tardes. Hubo un intercambio. Romo fue a Monterrey Rodríguez vino a la máquina cementera, la capital de la República, y Gallardo, Rafa, podría también terminar jugando como lateral del equipo de Cruz Azul.
Bueno, para Monterrey me parece que sería fantástico, ¿no? Yo creo que Gallardo, siendo un buen jugador, ha sido un jugador habilitado que no tiene un dominio pleno de la posición por el lateral izquierdo, que es un jugador con características para jugar más adelante, encarador, como inició en Pumas, que la verdad tuvo un despegue altamente prometedor y eso pues lo encaminó a una contratación estelar por parte de los Rayados de Monterrey, pero caray, o sea, el poder tener a lo mejor de regreso en el fútbol mexicano el cabecita a un equipo como Cruz Azul, donde a últimas fechas vamos a ser objetivos y realistas, sin darle oportunidad a González, que merecía el jugador mexicano, pero aferrados en Janssen, y en un momento difícil a Reyes, que fue convocado a la selección Funes Mori, han quedado a deber. Entonces yo creo que sería una muy buena operación para Monterrey, no tanto así para el equipo de Cruz Azul.
Aunque fíjate, Rafa, que Cabecita podría terminar jugando en Monterrey para competir ahí con Janssen y con Funes Mori, que se le ha pasado lesionado los últimos meses. Vamos a ir con Arnaldo Moritz. Sí,
no,
exacto,
perdón, Beto, pero es justamente lo que decía, que para mí ahí pues, lleva todas las de ganar Monterrey. O sea, claro. Me parece que es una operación donde a lo mejor sí debería de profundizar un poco más Cruz Azul, a ver sobre qué algún otro jugador de los Rayados, porque pues por ese lado tiene al Derete y han puesto a Rivero, que ha jugado, creo que no jugar de lateral. Él siempre cumple, Rivero es el jugador polifuncional.
Sí, muy entregado siempre, muy comprometido. Alderete podría salir, Gallardo, Rafa. Alderete estaría a punto de salir de la máquina porque termina contrato.
Bueno, o sea, entonces ahí sí tendrían que buscar a alguien para no estar habilitando jugadores como lo han hecho, ¿no? Ha comentado de Rivero, o como lo hicieron también con el Chay Jiménez, ¿no?
Exacto, exactamente. Vamos a ir contigo, Arnaldo Moritz, con información desde La Perla Tapatía. Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Muy buenas tardes para todos, compañeros. Un placer estar con ustedes. Y pues el campeón del fútbol mexicano, los Rojinegros del Atlas, han cerrado ya preparación este martes sobre la cancha del Estadio Jalisco. Sostuvieron su última práctica los dirigidos por Diego Martín Coca. De ahí partieron ya hacia su hotel de concentración. Y ya están ahí en estos momentos tomando sus alimentos, ya pensando en recibir mañana a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Un Atlas que sabe, tendrá que modificar, Heriberto, compañeros, por la baja de Jeremy Márquez, que marcara los dos goles en los cuartos de final de ida ante Chivas en el Estadio Akron. Bueno, no está el juvenil por esa expulsión que sufrió en el juego de vuelta, y entonces obligado a modificar Diego Coca. La buena noticia que le permite tener variantes al técnico argentino es que ya recupera en la defensa central a Anderson Santamaría, que junto a Nervo y por supuesto Aguilera han sido la mejor defensa del campeonato mexicano con solo 20 anotaciones permitidas, y un Atlas entonces que podrá usar a Aníbal Chalá, que estaba como carrilero por izquierda en medio campo, y entonces tirar al Hueso Reyes, que había jugado como defensa central, lo recordamos, contra Chivas, ya en su posición natural por esa lateral, Heriberto. Así es que se mueven las piezas un poco con la recuperación de Anderson, la baja de Jeremy, pero hay buenas noticias al tener este abanico de opciones para el medio campo. Si no está Chalá, también están algunos juveniles como Ciel Herrera, como Trejo, que pueden suplir a Jeremy desde la perspectiva de Coca.
Arnaldo, ¿cómo estás? Toño por aquí, te mando un abrazo. Si nos puedes poner un poco en contexto, digamos, para la gente que no estamos en la ciudad de Guadalajara, y bueno, los que no estamos adentro de la cobertura del Atlas, ¿cómo salió Chivas? Quiero decir, ¿cómo salió Atlas, discúlpame, de esa victoria en los cuartos de final contra Chivas? A lo que me refiero es una historia muy larga que va desde la temporada pasada cuando fueron campeones, ver un poco a Atlas como por debajo del hombro y decir, bueno, a Atlas, y son los campeones, y ahora están en semifinales después de hacer una serie súper seria. ¿Cómo salió Atlas después de vencer a Chivas y con qué mentalidad está llegando esta parte del torneo para ellos?
Fortalecidos, evidentemente, Toño, gusto saludarte, y sobre todo mostró, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la conferencia de prensa posterior al encuentro de vuelta de Diego Coca, que hay un momento ya en el por ahí de la cuarta pregunta que se para y se va, un poco, no sé si molesto, pero sí inquieto por las preguntas en torno a que al Atlas quizá no se le toma tan en serio. No es que las preguntas estuvieran diciendo esto, sino que se le preguntaba si consideraba él que a nivel nacional quizá se sigue haciendo un poco de menos, viendo sobre el hombro al campeón del fútbol mexicano. Y bueno, él hablaba de que han pasado muchísimas cosas, no hicieron pretemporada, es cierto, se fue Jairo Torres, vendido al Chicago Fire, y aún así el equipo continuó, estuvo lesionado al principio del torneo, incluso con COVID, Julio Furch, y el equipo sumó puntos importantes, no estuvo ahora Anderson Santamaría, Diego Barbosa, que había sido un baluarte por la lateral derecha por un tema de fascitis plantar, no pudo estar prácticamente todo el torneo, apareció Javier Abella ahí con su experiencia, y así vamos por posición por posición. Angulo, que ahora juega con Tigres, se fue también de la institución. Entonces me parece que además del resultado y evidentemente lo emotivo que es ganarle a Chivas, algo que solamente habían hecho en 2004, ya Diego Coca le impregnó a sus pupilos ese sentimiento de, bueno, ahora sí vamos a demostrarles que no fue casualidad y que lo podemos hacer otra vez. Ahora también, Atlas tendrá un guión muy distinto al de la liguilla pasada y al de los cuartos de final contra Chivas. Por primera vez, desde hace rato, le sucedió contra Puebla, también en aquella liguilla hace par de torneos, tendrá la obligación de cerrar de visitante y saber que el empate global no le permite avanzar, algo con lo que había jugado un poco, sobre todo la liguilla pasada, que terminó empatando el global con Monterrey y con Pumas, y aún así se metió a la final.
Vamos a escuchar a Julio Furch, el centro delantero del equipo rojinegro.
Bueno, los porteros creo que lo han demostrado, son dos porteros de selección. Camilo lo viene demostrando ya antes de que me toque llegar a mí al equipo. Creo que ha hecho las cosas muy bien, ha crecido muchísimo y por eso es un portero de selección. Nahuel le ha tocado ir a selección argentina y también es un portero que está afianzado totalmente en México. Es bastante completo y creo que sí, que en esta instancia, hoy por hoy, son de los mejores porteros que hay en México.
Las palabras de Julio Furch, el delantero centro del equipo del Atlas, el campeón defensor del fútbol mexicano. Hernaldo, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Una banca más profunda, Rafa, la de Tigres, evidentemente, que la del Atlas. Y dos grandes porteros, Camilo frente a Nahuel en esta serie.
El Atlas, para mi gusto, en el aparato defensivo. Creo que se han compenetrado y la verdad es que han asimilado a plenitud todo lo que pues les ha inculcado Diego Coca, que lo recordamos pues como zaguero, ¿no? Haciendo pareja con aquel colega del argentino Lavallén. Y por otro lado, pues el equipo de Miguel con un potencial y seguramente con la recuperación de jugadores como Tobán, ¿no? Tampoco podemos dejar de mencionar que Gignac, que después de estar ausente en el arranque del torneo, entró y se puso en forma y empezó a convertir goles y se aventó una cosecha en 9 partidos consecutivos anotando. Y en esta parte final, en estos 2 partidos, creo que no estaba al nivel que le conocemos. Pero con la experiencia de Miguel y la verdad lo propositivo y lo comprometido que es Gignac, el regreso de Tobán, yo creo que estamos a punto de ver un duelo que va a ser muy, muy interesante por el lado de Atlas en ataque. Destacar lo de Quiñones, ¿no? Creo que ha sido fantástico.
Claro, Tobán, Quiñones, González, Iñak, Soteldo. Gran ataque del equipo de Tigres. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Regreso y vamos ahora con Héctor Tello con información del equipo de los Tigres. Adelante, Héctor, gusto en saludarte.
Hola, Beto, buenas tardes. El gusto es mío y la verdad que con la salida ya en estos momentos de Tigres, Beto, estamos llegando aquí al aeropuerto de Monterrey para tener pues las imágenes para esta salida de un equipo que pues no la pasó bien en el partido de vuelta de los cuartos de final y que pues ahora buscará con Jefferson Soteldo como principal novedad el tener un partido mucho más acorde a lo que fue su torneo, un equipo con más llegada, con mejor generación de fútbol. Y habla Miguel Herrera acerca de esta postura que asumirán ante el equipo rojinegro el día de mañana en el Estadio Jalisco. Vamos a escucharlo si les parece.
prácticamente un partido con un hombre menos. Entonces, pues ese fue el error más grave que cometimos. Y bueno, tratar de no hacerlo será importante. Y enfrentar, sí, como lo he dicho, al actual campeón, que está haciendo las cosas muy bien. Pero bueno, estamos en la misma situación nosotros. Estamos en semifinales y tenemos que hacer nuestra condición de equipo importante, haber calificado en segundo lugar, ¿no?
Héctor, hola, te mando un abrazo. Toño por aquí, quizás el más acostumbrado de los cuatro que siguen ahí, bueno, voy a quitarle, quizás el más acostumbrado de estar aquí es Tigres junto con el América. Es un eventual final si los escenarios se dan, pero antes de llegar a eso, ¿cómo está la autoestima Tigre? Porque contra Cruz Azul tuvieron que sufrir, y lo pregunto más allá de Miguel Herrera, porque Miguel Herrera es nuevo en esta autoestima Tigre, ¿no? Los Tigres tienen una autoestima tremenda cuando hablamos de liguilla, pero yo no sé si entran en su mejor momento futbolístico.
Toño, gusto saludarte, y lo dices bien, sobre todo porque Tigres está acostumbrado a la liguilla, con Ricardo Ferretti al frente, pues era prácticamente una garantía de estar siempre peleando el título, y quizás las formas, los estilos no gustaban mucho, pero evidentemente Tigres se volvió un protagonista, un contendiente natural al campeonato. Con Miguel Herrera me parece que trae una presión todavía mucho más importante, porque no es nada más estar o llegar a pelear por el campeonato, sino el cómo lo haces. Miguel prometió un estilo ofensivo que gusta, espectacular, y en los últimos partidos, en el cierre, en los últimos 5 encuentros, 6 goles en contra, 2 a favor, 1 de penal y el otro raro, extraño, de Jesús Dueñas, 3 expulsiones, el equipo no ha mostrado su mejor versión, así es que por supuesto que hay una presión añadida a esta aventura en la liguilla para Tigres con Miguel Herrera. Quieren también la afición ver un equipo que imponga y que domine un estilo, ¿no? Lo que no ha pasado en estos 2 partidos contra la máquina.
Héctor, ¿y cómo se encuentra Tobán de cara a la confrontación con el campeón del fútbol mexicano?
Está convocado, Beto, va a hacer el viaje, salió a la banca contra Cruz Azul, pero no lo ve todavía conveniente, Miguel, utilizarlo de inicio. Va a Coteldo, el venezolano, va a jugar en esa posición como un volante ofensivo por derecha. Le va a dar cabida a Lichnowsky como central, y Angulo va a pasar a jugar como carrilero por izquierda ante la expulsión de Javier Aquino.
Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es cierto esto que comenta Héctor de las últimas semanas, Rafa, sin embargo me parece que en general Tigres ha sido más proponedor, abierto, ofensivo, con Herrera, que como era con Ricardo Ferretti.
Sí, digo, naturalmente, son estilos, ¿no? Y hay que respetar las formas de cada quien, eso pasa también por el gusto de cada uno, ¿no? A mí, sinceramente, me gusta mucho más el fútbol propositivo, de asumir riesgos para ir al frente y salir con la firme intención de ir a ganar los partidos. Y no especular y tratar, en la medida de lo posible, como primera instancia, no perder. Pero bueno, lo de Miguel, sí. también no hay manera de justificarlo, pero sabes que ha tenido problemas defensivos severos. Acuérdate, se fue Salcedo, se fue, el Chaca no estuvo en su nivel, ya ha estado ausente en varios partidos, ha tenido que incorporar a Dueñas, que con el Tuca Ferretti lo hizo muchas veces, pero más bien por izquierda aquí, bueno, jugando por derecha, que sabemos que es un jugador comprometido y que te cumple, pero no es lo mismo. O sea, yo creo que el caso de Ayala, cuánto tiempo ausente, luego regresó. Entonces, configurar y tratar de darle solidez, ha tenido que utilizar a Pizarro metiéndose como central y descomponiendo un poco lo que para el Tuca, como columna vertebral con 2 contenciones entre Carioca y Pizarro, era fundamental. Pero yo creo que Miguel ha hecho un muy buen torneo. Me ha llamado la atención que haya bajado el nivel en esta parte final del torneo, porque venía al alza y cada vez venía mejor. Y pintaba como el favorito número 1 para en liguilla, pues pensar en el campeón. Ahora, sinceramente, no lo veo así, pero tiene un potencial como para recuperarse en cualquier momento.
Sí, ahí está jugando también a veces Purata como defensa central del equipo de los Tigres. Y por otra parte, Gerardo Martino dio a conocer la lista de la selección mexicana para los partidos contra Nigeria, Uruguay y Ecuador, también para los duelos ante Surinam y Jamaica en la Nations League. Y la lista es la siguiente: los porteros Acevedo, Cota, Ochoa y Talavera; los defensas Eric Aguirre, Kevin Álvarez, Angulo, Araujo, el otro Araujo, Néstor, Gerardo Arteaga, Julio Domínguez, El Cata, Gallardo, Montes, Moreno, Israel Reyes, Jorge Sánchez y Johan Vázquez. Mediocampistas, Edson Álvarez, Alvarado, Antuna, Beltrán, Chávez, Córdoba, Gutiérrez, Guardado, Herrera, Lainez, Lira, Sánchez, Pineda, Pizarro y Romo. Y los delanteros, Corona, Marcelo Flores, Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, Alexis Vega y Henry Martín. Toño, la lista de la selección mexicana.
Comenzar por decir que te aventaste 38 nombres, Beto. No es que tú te los aventaras, es la lista que publicaron. Son 38 convocados para estos compromisos del verano, que ya te dejan ver, por un lado, qué tan amplio es el universo del Tata; por otro lado, cuántos de ellos realmente van a tener posibilidad de meterse a la lista de 22 o 26, más allá de los que todos sabemos que van a estar. Bueno, no está Chucky Lozano en esta lista, es alguien que obviamente va a estar en la Copa del Mundo. Uno pensaría, no se explica más, pero uno pensaría que habrá sido una cuestión platicada entre el técnico y Chucky Lozano para que no estén estos compromisos. No sé si irá por un tema de haber pedido permiso, de recuperar físicamente después de que ha sido un inicio de año tan complicado para el Chucky Lozano. Dos ausencias para mí muy importantes: Pocho Guzmán, no lo entiendo cómo el ritmazo que tiene el jugador del Pachuca y tres del Pachuca, pero él es el mejor de todos, que no esté en esta convocatoria. Yo creo que Aldo Rocha también se la merece largo desde hace rato, sí, y le hace falta esa contención a la selección mexicana y la oportunidad. Qué mejor que esta, ¿no? En la recta final hacia la Copa del Mundo. Y a ver, no es por hacer leña a nadie, pero, y no es personal, por supuesto, pero lo de Rodolfo Pizarro yo no lo puedo entender. O sea, si vas a convocar a un jugador por su talento potencial, pues ¿cuál es la diferencia entre mandar a llamar a Marco Fabián y mandar a llamar a Rodolfo Pizarro? Porque de los dos hemos visto prácticamente lo mismo en este año calendario. Es más, los dos fallando penales importantes en la recta final con sus respectivos equipos. Nada contra Pizarro en lo personal, es más, me cae bien como persona, pero en lo futbolístico, para mí, si hay una cosa que quiero decir de esta lista, es que no entiendo cómo lo siguen llamando. Tiene talento, obvio, pero entonces que sí, también llamen a Marco Fabián y a la Chofis López y a Giovanni Dos Santos, ¿no? O sea, por Dios.
Sí, el Chucky está mal del hombro derecho, lo van a operar al Chucky Lozano y no estará en estos partidos. Y por otra parte, Rocha, yo creo que es un jugador muy regular, muy constante, que podría también haber recibido la oportunidad. Vamos a ir con Moisés Llorens, que tiene información allá en Europa. Moy, qué gusto nos da saludarte. ¿Qué tan cerca está Lewandowski del equipo del Barcelona?
Pues como yo de México, muy, muy lejos. Buenas noches a todos desde Barcelona.
10.000 kilómetros.
Pues más o menos, calcula 9.500. Para ser más exacto, está Lewandowski del Barça. No, a ver.
Pero tú estás cerca de nuestros corazones, Moy. Esa es la diferencia. Tú estás cerca de nuestros corazones.
Sí, eso sí. No, a ver, el tema es el siguiente: que el Barça sí que le gustaría poder incorporar a Robert Lewandowski. Es un futbolista que Joan Laporta, como presidente, valora mucho porque cree que sería un golpe mediático importante. A Xavi, evidentemente, no le va a amargar un dulce si le trae un delantero de la capacidad de goleadora de Robert Lewandowski, pero la situación económica del Barça es la que es. Es decir, puede haber mejorado, pero el Barça tiene que afrontar primero curar todo el tema de la masa salarial, la posibilidad de poder amontonar una serie de millones con cara y ojos que ofrecerles al Bayern de Múnich, y eso es una tarea muy, muy complicada. Es verdad que estamos a 17 de mayo, si no me equivoco, mañana 18, sí. Y hasta el 31 de agosto pueden pasar muchas cosas. Pero hoy ha empezado a sonar el nombre del Chelsea en el caso de que el Barça no pueda aparecer en la puja por Lewandowski definitiva, pues el Chelsea también estaría interesado en el polaco. Es decir, sí, hay mucho ruido, pero yo a día de hoy lo defino con que hay más humo que luz realmente.
Sí, de hecho, este cambio podría ser muy interesante para el Barça, un delantero muy completo, goleador, demoledor. Y con respecto a Mbappé para el Madrid, Moy.
Bueno, mira, ayer lo hablaba con los compañeros de Sport Center de Latinoamérica, con Frank Canepa de Argentina. Y yo le explicaba que a mí mi sensación es que la sorpresa sería que Mbappé no firmase por el Madrid. Es decir, yo doy por hecho que Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Ahora, hay tanto misterio y hay tanta historia en relación a este tema. Hoy el presidente Joan Laporta ha explicado en Catalunya Radio que Mbappé pide 50 millones netos por temporada. Y 50 millones netos por temporada son 100 brutos. Y el Madrid tiene músculo económico, parece que tiene músculo económico para poder afrontarlo. Pero si el Madrid le da 50, el Paris Saint-Germain desde Qatar le puede dar 60 tranquilamente. Vamos a ver qué es lo que decide, si cumplir el sueño de su infancia, de Mbappé, que es jugar en el Madrid, o bien decide continuar un par de años más en el Paris Saint-Germain. Ya te digo, yo creo que va a firmar por el Real Madrid. Pero sí, para la información está, Rodrigo Fáez es el hombre.
Oye, Moy, ¿y qué te parece que el Atlas de Guadalajara está en la antesala de la gran final otra vez del fútbol mexicano?
Bueno, pues que ahora toca domar a los gatitos de los Tigres. Lo que pasó con las Chivas es era lo normal, lo esperado. Se ganó bien en la casa de las Chivas, el otro día se empató. Bueno, pues, escucha, es una gran noticia, ¿no? Que un proyecto tan serio y tan consolidado como el de Coca, pues vaya creciendo, que no fuera flor de un día, sino que es una cosa, pues es un proyecto que va avanzando, que se va haciendo fuerte. Yo desde la distancia, yo no os engañaré, yo puedo ver muy pocos partidos del Atlas, muy muy pocos, pero sí que lo que he visto, sí que me da la sensación que es un equipo muy férreo, muy sólido, muy solidario, y eso evidentemente es condimento suficiente como para poder soñar en volver a la final.
Sí, que tiene ya largo tiempo jugando a lo mismo el equipo de Diego Coca. Moy, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
A vosotros, que tengáis buenas noches todos. Buenas tardes, adiós.
Igualmente, buenas noches por allá. Toño, ahí está Fabricio Berto, ya en ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo andan,
Toño,
compañero?
¿Nos escuchas? Adelante,
sí,
Fabricio.
Sí, aquí estamos. Fabri, te mando un abrazo. Fabri, viene el partido hoy. Decía yo al comienzo de este programa que es un gran día para los que nos encanta el básquet, porque arrancan las finales de conferencia, arrancan en ESPN, por supuesto, y en Star Plus para América Latina. Vas a estar con Ernesto Jerez y con Sebas, que va a estar en cancha ahí en Miami, con el juego 1 entre el Heat y los Celtics. Lo primero que te quiero preguntar es qué tanto puede preocupar desde el análisis el estado físico, cansancio de Celtics, que tuvieron que trabajar contra el tractor de Giannis en una serie que se fue a 7 juegos.
Bueno, eso a veces es un beneficio, porque venís rodado con muchos, así, jugando con un equipo muy, pero muy duro, ¿no? Recordemos que los Celtics eliminaron a los favoritos de principio de año, que eran los Nets, y a los favoritos también, que son el último campeón, los Bucks. Entonces esa confianza te hace sentir, más allá de los partidos del séptimo juego, de que tuvieron un par de días más de descanso los Heat, sí, el primer partido es acomodar y encontrar esa frecuencia. Una vez que se comienza a jugar, lo más importante es ahí. Pasaron los dos equipos lesiones, se van recuperando. Creo que va a ser una serie muy larga, porque más allá de este primer partido que se van a medir, es como el primer, segundo y tercer round de boxeo. Van a ver la estrategia que está planteando cada uno, y me parece que tenemos serio para hablar de mucho, ¿no?
Del otro lado, hablando de lesiones importantes, está el tema de Kyle Lowry por una lesión en el tendón de la corva que sufrió desde el juego 3 de la primera ronda contra Atlanta. ¿Qué tanto depende el futuro de Miami de que Kyle Lowry pueda regresar pronto en esta serie, Fabio?
Es muy importante Lowry, porque les da esa dureza, ese control. Son un equipo, bueno, estamos viendo las dos defensas, ¿no? Las dos mejores defensas, y no hay dudas que él le da una claridad, le da ese momento de juego, y si él no está al completo, tendrá que ser Víctor Oladipo o muchas veces Vincent o Hero, o el jugador que vaya entrando, ¿no? Que vaya tratando de dar esos minutos, esos puntos, pero pierde mucho de esto cuando no tenés a un jugador de esa dureza y esa fortaleza mental, con mucha experiencia de campeonato también.
Por supuesto, el que ganó en Toronto, Fabri. Ahora vámonos del otro lado del país, una serie que también pues está el rojo vivo, Golden State contra los Mavs. Dieron la gran sorpresa de los playoffs, eliminando en 7 juegos a los Suns en Phoenix. Ese juego o esa serie comienza hasta el día de mañana, pero caliéntanos algo, Fabri. ¿A qué le tenemos que poner atención? Obviamente con el factor Luka Doncic, y del otro lado, un equipo pues que ha sido la última gran dinastía que ha tenido esta liga.
Sí, me parece que los Warriors entran un poquito nada más. Ya Luka creo que dejó demostrado, Doncic el niño maravilla de lo que puede hacer, de cuando está enfocado, está en salud, ¿no? Porque en un momento de la serie contra Phoenix se lo vio que tenía unos problemas en la espalda, que andaba con unos tapes, y después cuando comenzó a jugar y cuando comenzó, y creo que hay reacciones, ¿no? Ese de que lo molestaron, que le dijeron algo y él tomó eso personal, como se habla mucho. Y los Warriors no se pueden relajar porque incluso Draymond Green, que va a ser una de sus principales defensores, lo va a buscar, lo va a querer sacar, y es cuando le sacan lo mejor a Luka, ¿no? Cuando lo buscan sacar, lo buscan torear. Y me parece que tenemos una serie que si Steph Curry, Klay Thompson y Green no juegan a su máximo nivel, pueden tener muchos problemas.
Fabricio, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, un saludo para ustedes, amigos.
Un abrazo, que te vaya muy bien. Liverpool le gana 2-1 al Southampton, ya terminó el partido en la Premier. Y Toluca Bayer Leverkusen, lo tendremos Rafa en la pantalla de ESPN el día de hoy. Perdimos a Rafa, pero el Toluca estará...
Un partido adelante, interesante, Rafa. ¿No? El de Toluca después de esa pésima campaña que los llevó en el último partido del torneo a tener que pagar dentro de los tres castigados con la multa, un desencanto total de la afición respecto de la figura de Nacho Ambriz, pero conocemos la seriedad de Nacho y le han dado todo el apoyo, el respaldo. Vamos a ver cómo se comportan hoy contra el Bayer Leverkusen.
Después de una campaña malísima del equipo rojo de Toluca. Gracias, Rafa. Toño, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Leverkusen tercero en la Bundesliga. Igualmente.